en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este lunes 22 de febrero de 2021. Estamos a pocas horas, según todos los indicios, de que se dé a conocer un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista, mejor dicho, entre el Partido Socialista y el Partido Popular, porque puede más el PSOE, que es el partido de gobierno, para desbloquear los nombramientos institucionales que están atascados desde hace mucho tiempo. Y saben ustedes que este es un pacto que ha dado mucho que hablar, porque ha entorpecido enormemente las relaciones políticas entre el gobierno y la oposición, aparte de lo que supone tener durante una larga temporada. Es verdad que el confinamiento, la repetición electoral se puso por el medio, pero bueno, llevamos más de 2 años de prórroga del Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué tenemos indicios claros de que ese pacto, que ha sido tan problemático, esté a punto de aflorar a la superficie y de darse a conocer? Por varias razones. En primer lugar, porque pasado mañana miércoles se tiene que votar en el Congreso de los Diputados la renovación de algunos de esos órganos. Y, por lo tanto, lo que querían tanto el PSOE por este orden y el PP era llegar a tiempo para que esa votación incluyera también la de la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y, sobre todo, porque Carlos Lesmes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, ha intentado quitar del orden del día de la reunión de mañana martes los nombramientos que tenía previstos de jueces, con el argumento de, dado que parece inminente el acuerdo, no vamos a seguir nosotros, que estamos en funciones, nombrando jueces, siendo así que dentro de pocas horas podemos tener un nuevo Consejo General del Poder Judicial y, por lo tanto, lo lógico es dejarle a ellos que hagan esos nombramientos. Digo que lo he intentado porque, según las últimas noticias que tenemos, no lo ha conseguido, hasta el punto de que 8 vocales del Consejo han obligado, entre comillas, a Lesmes, por mayoría, a incluir en el pleno del jueves los nombramientos que estaban inicialmente previstos. Esta es otra parte de la historia, pero bueno, lo cierto es que ha habido ese amago por parte de Lesmes y eso es lo que nos permite pensar que efectivamente él tiene buena información a propósito de la inminencia de ese pacto que se da por seguro tanto en el Partido Socialista como en el Partido Popular, hasta el punto de que esta mañana el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en unas declaraciones a la cadena COPE, lo ha dado prácticamente por hecho.
Nosotros pusimos 3 condiciones. La primera, que Podemos no tuviera nada que ver en esta negociación. La segunda, que se avanzara en la despolitización y se aprobara una ley de despolitización y que se utilizaran criterios de despolitización en esta renovación, es decir, que no haya políticos que den el salto de la política al órgano de gobierno de los jueces, y en tercer lugar, que se reforzara la independencia de estos órganos judiciales para que todas esas decisiones se tomaran por consenso. Parece ser que el Partido Socialista está aceptando al menos la primera de estas condiciones, hay que seguir profundizando y, por tanto, pues desde el Partido Popular somos gente coherente. Cuando se aceptan las condiciones y se beneficia al conjunto la ciudadanía, nosotros no tenemos ningún problema en seguir adelante.
Estas palabras han venido a confirmar lo que era un rumor muy extenso durante los últimos 2 o 3 días. De hecho, en este programa lo conté en rigurosa primicia, que de verdad me parece recordar que el viernes de la semana pasada. Bueno, el hecho de que ya el Partido Popular haya dado por descontado, prácticamente por noticia confirmada, que se acepta la primera de sus imposiciones o de sus condiciones, que es que Podemos no participe en la negociación, ha provocado a su vez una pequeña tormenta política. ¿Por qué? Pues porque naturalmente Podemos no quiere aparecer ante la opinión pública como el ninguneado de esta historia. Y hoy el portavoz parlamentario, el señor Echenique, ha dejado claro en Televisión Española que Teodoro García Egea, el PP, miente.
Bueno, lo ha desmentido Moncloa. lo ha desmentido Moncloa. Es una noticia falsa, estamos acostumbrados a que el PP propague noticias falsas. Yo no sé por qué ha mentido esta mañana el señor Teodoro García Egea en la COPE, pero ha mentido y así lo ha explicado Moncloa.
El problema es que Moncloa no ha explicado nada, hasta donde yo sé, señor Echenique. Yo no se le pregunto a Ketty, que es la que domina mucho mejor la parte informativa. No ha habido, que yo sepa, insisto, ningún comunicado, ningún acto oficial, ningún pronunciamiento de Moncloa en los términos que dice el señor Echenique. A lo mejor el señor Echenique se refiere, tal vez se refiera, a lo que ha dicho el ministro Ábalos. El ministro Ábalos, que también es, como saben ustedes, el número 3 del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, si él identifica Moncloa con Ábalos, pues tal vez haya habido un pronunciamiento. El problema es que el pronunciamiento de Ábalos no va en la dirección que dice Echenique, va más en la dirección que dice Teodoro García Egea. Escuchen ustedes lo que ha dicho el ministro de Fomento. Ahora tiene otro rótulo que todavía no me he aprendido de memoria, ese ministerio, básicamente el Ministerio de Fomento. Porque lo que dice Ábalos es que efectivamente Podemos no está tocando bola en esta negociación.
Quien está llevando la interlocución con el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial es el gobierno en el área que le corresponde esta materia. Y la relación y la negociación se lleva así como gobierno. Y el ministro nos representa a todo el gobierno.
Por tanto, Juan Carlos Campo está representando la parte socialista y la parte podemita del gobierno. Eso quiere decir que la parte podemita, entiendo yo, según el señor Ábalos, no está teniendo ningún protagonismo especial en esta negociación, que es lo que reclama el Partido Popular, lo que viene reclamando desde hace bastante tiempo. Insisto, hasta donde a mí se me alcanza, el análisis que yo hago de lo que escucho, exactamente igual que ustedes, es que el señor Ábalos va más en la dirección de Teodoro García Egea que en la del señor Echenique. Si este es el comunicado al que se refiere Echenique, pues no parece que esté desmintiendo nada que ha dicho el secretario general del Partido Popular esta mañana. Pero bueno, en todo caso, lo curioso, lo que a mí me llama la atención, es que el Partido Popular se ha hecho fuerte durante estos meses en que había que cumplir tres condiciones, tres, no una, no apartar solo a Podemos de las negociaciones, esa era la primera, había dos más. La fundamental, la Mollar, es que el Partido Socialista se comprometiera en el futuro inmediato a cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y una tercera, que era despolitizar los órganos judiciales y también, por ejemplo, el nombramiento de fiscal general del Estado. Hay una referencia explícita a ese cargo. Y esta es la cuestión. Vale, la primera parece que efectivamente está desbloqueada. Pero el Partido Socialista va a aceptar la segunda y la tercera. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Fuentes de Moncloa admiten que sí se recogerá un compromiso para reformar a futuro el sistema de elección de los vocales del CGPJ, una cuestión descontada, dicen, habida cuenta de que el PSOE ya presentó una reforma, aunque fuera en dirección contraria, para politizar y no despolitizar la justicia. Lo que explican desde el Gobierno es que no hay inconveniente en conceder esa medalla al Partido Popular y no descartan incluso recoger algunas concreciones, como eliminar la posibilidad de una puerta giratoria entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado, como ocurrió con Dolores Delgado, aunque eso no está aún sobre el papel. El pacto es inminente, hablan de esta noche o mañana, y los flecos pendientes se cerrarán esta tarde en una reunión entre el secretario general de Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea. Reunión en la que acuden con los nombres ya cerrados. Al parecer hay consenso hasta en la presidencia del CGPJ para la primera mujer que presidiría esta institución, la magistrada del Supremo Pilar Tesó, que han cerrado los departamentos de justicia, Juan Carlos Campo y Enrique López. Nos dicen además que, teniendo en cuenta las propuestas de Podemos en el pasado, pero que no se han actualizado sus peticiones en el pasado reciente, no hay negociación con Podemos en tanto en cuanto es socio minoritario de la coalición para recoger la cuota del socio del gobierno, porque no hay apenas interlocución con el socio mayoritario. De hecho, la conversación entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias estaba prevista para la semana pasada y lo que alegan en estos momentos en Moncloa es que no saben si hablarán esta semana o no. El rechazo de Iglesias a condenar la violencia en las manifestaciones aleja a los socios de la coalición progresista, mientras Pedro Sánchez aprovecha para pactar con la derecha.
Bueno, ahora hablaremos de esa reunión. No sabemos si se va a celebrar o no, porque esa reunión no era solo para desbloquear el asunto de la negociación entre el Consejo General del Poder Judicial, sino para suavizar unas relaciones que están más que tensas entre las dos partes que se sientan en el Banco Azul. que es esa parte del hemiciclo donde se sientan los ministros, que tienen los escaños de color azul y no de color vino, como el resto de los diputados normales y corrientes. Bueno, la cuestión antes de llegar a esa, digamos, mala relación, a ver si se desbloquea o no, o se descongela o no, esa mala relación entre PSOE y Podemos, haciendo referencia a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y a las exigencias del Partido Popular, y una referencia que no quiero evitar. ¿Por qué? Pues porque hace alusión directa a una información que está firmando Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital a propósito del comportamiento que tuvo la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, cuando era ministra de Justicia. Miguel Ángel Pérez ha tenido acceso a algunas denuncias de el comisario Villarejo, que está en la cárcel, el todopoderoso policía de las cloacas del Estado, para entendernos, que tiene cogido por sálvase la parte a la mitad de la clase política de este país y también de la clase empresarial. Por eso todo el mundo está horrorizado por el hecho de que pueda hablar, de que vaya a una comisión parlamentaria, que finalmente irá, si no pasa nada, que lo evite, etcétera. Bueno, pues este señor, Villarejo, al parecer, según le consta a Miguel Ángel Pérez, está contando, le ha contado al juez García Castellón en un escrito que Dolores Delgado, siendo ministra de Justicia, le presionó a él, a Villarejo, ofreciéndole un trueque. Sales en libertad si tú atacas públicamente al Partido Popular y a Juan Carlos I, Miguel Ángel Pérez.
Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital aseguran que el comisario José Villarejo ha desvelado que Dolores Delgado envió a un emisario en su nombre a la prisión madrileña de Estremera para negociar su puesta en libertad. Villarejo fue detenido en noviembre de 2017 en el marco de la operación Tándem y llevaba entonces casi 8 meses encarcelado. La estrategia de Delgado, dicen, era doble. Por un lado, conseguir la declaración de Villarejo contra el rey emérito Juan Carlos I y contra el PP, y en segundo lugar, conseguir su silencio respecto a las pruebas y audio sobre comidas y reuniones con el comisario que la pudieran salpicar a ella y al ex magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Estas mismas fuentes apuntan que no se descarta que Villarejo relate durante la comisión de investigación de la operación Kitchen en el Congreso todos los detalles sobre este asunto. Se ha convertido en una bomba de relojería, aseguran. El propio Villarejo, en un escrito remitido al magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, afirma que la negociación planteada por Delgado saltaría por los aires solo 3 meses después, tras la filtración a un medio digital de los famosos audios de la comida en el restaurante Riancho de Madrid entre Delgado, Villarejo, Garzón y otros policías.
Ya no les oculto, yo creo que nadie se nos oculta la gravedad de estas acusaciones. Imaginemos que lo pudiera demostrar el señor Villarejo. Imaginemos que pudiéramos tener pruebas fehacientes de que efectivamente Dolores Delgado, siendo ministra de Justicia del PSOE, hubiera tratado de negociar la libertad de una persona en la cárcel, el comisario Villarejo, a cambio de que atacara a Juan Carlos I y al Partido Popular, el principal partido de la oposición. La gravedad sería absolutamente indisimulable. Y hay que ir a tanto nervio de cara a la comparecencia en comisión del señor Villarejo, y de ahí que sea tan importante sanear, como dice el Partido Popular, y en eso creo que tiene toda la razón del mundo, la independencia de los órganos judiciales y también de la Fiscalía General del Estado. Una de las 3 condiciones para poder proceder a ese pacto que se nos anuncia inminente y que, por cierto, no ha gustado nada ni al Partido Social, ni al Partido de Vox, ni al Partido de Abascal, ni tampoco al Partido de Ciudadanos. Pero bueno, no nos extendamos más porque tendremos que seguir hablando en los próximos días tanto del pacto, si se produce, que parece que sí, como de las reacciones contrarias en algunos grupos de la Cámara. Nos contaba Ketty Garat hace un instante, aquí me parece que es interesante retomar la crónica política, que no está claro que se vayan a poder ver esta semana el señor Sánchez, presidente del Gobierno, y el señor Iglesias, vicepresidente del Gobierno. No solo para ver si toca bola o no toca bola Podemos en esta negociación, sino para ver si de una puñetera vez se firma la paz entre las 2 partes del Gobierno. Es curioso porque Ketty Garat no ha podido confirmar que se vaya a producir esa reunión, y además ni el PSOE, al menos Ábalos, ni Podemos, al menos Echenique, tienen constancia de que esa reunión se vaya a producir de manera inminente.
Sinceramente no sé cuándo hablaron personalmente la última vez, por teléfono o personalmente, pero le puedo asegurar que todos los martes hay un espacio previo a la reunión del Consejo de Ministros que dura un tiempo, ¿eh? y posteriormente pues igual ya depende de las prisas de cada uno, o sea que no es que no haya ningún tipo de interlocución.
La interlocución con nuestro socio de coalición es permanente a todos los niveles, pero vamos, si se va a dar o no una reunión entre el presidente y el vicepresidente esta semana, yo ahora mismo no lo sé.
Pues si no lo sabe el señor Echenique, ya me explicarán ustedes quién lo va a saber, que es el hombre de confianza del señor Iglesias. Hombre, que no se produzca esta reunión sería una noticia, porque ya saben ustedes que las relaciones no están las malas relaciones, quiero decir, no están sobreactuadas. Aquí no estamos actuando o presenciando una obra de teatro. Estamos asistiendo a un cabreo cósmico real, que obedece a un hartazgo que ha sido reflejado en muchas crónicas periodísticas muy interesantes durante todo este fin de semana. Es decir, es de dominio público que la relación entre el PSOE, Sánchez y Podemos, Iglesias, es peor que nunca, insostenible, dicen algunas de las fuentes. Hombre, si en ese ambiente todavía se dilata más el encuentro entre los cabezas de filas de los dos partidos enfrentados, que son dos partidos de gobierno, pues ya me explicarán ustedes si hay o no hay noticia detrás de esa no reunión. Pero bueno, tendremos que esperar. Lo cierto es que parece, esta es una deducción personal, que Podemos está tratando de allanar el camino para que se pueda producir esa reunión. Una de las cosas que han echado más leña al fuego de ese desencuentro entre el PSOE y Podemos es la no condena de la violencia por parte de Podemos de los acontecimientos que estamos viviendo desde que encarcelaron al rapero Hassel. Saben ustedes que Cataluña lleva 5 días consecutivos de violencia callejera, de quema de contenedores, de destrozos de mobiliario urbano, de rotura de escaparates en los centros comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Y durante estos días Podemos no ha querido condenar esas actitudes violentas, hasta hoy. Hoy ha habido un ligero cambio. Hoy, en Televisión Española, Echenique ha sido preguntado a propósito de si condena la violencia. Lo que ha dicho Echenique es esto.
¿Usted condena la violencia que estamos viendo estos días?
Todo el mundo, no solamente yo, todo el mundo. Como digo, es un falso debate. Que se exija al presidente del gobierno salir a decir que le parece mal que se quemen contenedores, me parece una ridiculez. ¿Qué pasa? ¿Que se sospecha que el presidente pueda estar a favor de la quema de contenedores? Es absurdo. Seguramente habrá una minoría muy pequeña que está a favor de que se quemen contenedores. Pero sinceramente, yo creo que si el CIS pregunta si la gente está a favor de que se quemen contenedores, pues seguramente un 99% de la opinión pública española contestaremos que no, como es evidente, y por lo tanto no hay ningún debate ahí. Es un debate falso.
No es un debate falso desde mi punto de vista, señor Echenique, porque usted ha querido pronunciarse en esos términos hoy. Podría haberlo hecho hace bastantes días. El señor Sánchez estuvo 2 días sin abrir la boca y al final tuvo que salir explícitamente, estando en Extremadura el viernes, para condenar la violencia. No se daba por hecho que no le parecía bien la quema de contenedores. Cuando se están produciendo ese tipo de escenas, la gente toma una posición y las condena para tratar de frenarlas. A mí no me interesa mucho lo que usted opina a propósito de la violencia como concepto universal. A mí lo que me importa es saber si el partido que usted representa trata, pone los medios de frenar esas actitudes de violencia que se están produciendo en la calle, o si por el contrario las jalea, como parece que usted ha hecho en Twitter la semana pasada. Le han preguntado también, por cierto, sobre ese Twitter, y ha dicho que en ningún momento él pensó que eso era una incitación a la violencia, que lo único que estaba tratando era de animar a las personas no violentas que se estaban manifestando en favor, dice él, de la libertad de expresión, y que él consideraba que necesitaban apoyo, pero que eso no era para nada un apoyo a la violencia. Bueno, las cosas son como parecen en política, señor Echenique, y usted lo sabe muy bien. Y durante todos estos días la interpretación mayoritaria de la opinión pública por su silencio era que ustedes estaban viendo con buenos ojos lo que estaba pasando en Cataluña. Esa era la percepción general. Y usted tonto no es, y tiene una cierta sintonía con la calle y lo sabe. Por tanto, no nos quiere hacer comulgar con ruedas de molino, porque creo que esa es una argumentación que no se sostiene. Pero bueno, lo importante es que parece, da la sensación de que Podemos está tratando de reconstruir su discurso, tal vez para allanar esa mala relación con el PSOE, que se pueda producir el encuentro el señor Sánchez y el señor Iglesias. Y luego, en la crónica política, en relación directa con estos acontecimientos de Cataluña, con esta violencia callejera que se está viviendo en Cataluña, hay que hacer también una consideración, la última, en la crónica política del día, a propósito de cómo está el asunto de la negociación del gobierno catalán después de las elecciones del domingo día 14. Precisamente estas manifestaciones en la calle han supuesto un obstáculo no previsto, porque hay una formación política concreta, la CUP, que Esquerra Republicana de Cataluña, que ha ganado las elecciones, quiere incorporar al gobierno, que está muy molesta por las escenas que está viendo de los Mossos de Escuadra reprimiendo a los manifestantes. Hasta el punto de que esas escenas han hecho que la CUP se alejara de esa posibilidad de gobierno. Y como Esquerra no quiere que la CUP se aleje, lo que está haciendo Esquerra es decir, bueno, vamos a ver, de acuerdo, si hay que revisar el modelo policial, que es lo que ustedes quieren, yo, Esquerra Republicana de Cataluña, estoy dispuesto a revisarlo. Todo con tal de que la CUP no se me vaya de la fotografía que quiero hacer en el nuevo gobierno. Ya ha salido Marta Vilalta, que es una de las mujeres de confianza del señor Junqueras, y ha dicho, bueno, si hay que revisar el modelo policial, revisémoslo.
Nosotros estamos de acuerdo en que se tiene que repensar el modelo policial, el modelo de seguridad y de orden público de nuestro país, y por lo tanto creemos que debe trabajarse en este sentido. Las conclusiones de este trabajo serán las que nos dirán cuáles deben ser las herramientas, los instrumentos que deben llevar los Mossos o la manera en que deben trabajar los Mossos de Escuadra.
Si uno lee atentamente la prensa catalana, que tiene más claves, naturalmente, de lo que está ocurriendo, llega a la conclusión, esto que les voy a contar lo leo a La Vanguardia, lo digo porque no me quiero apuntar medallas que no me corresponden y porque siempre es bueno citar la fuente. Pero en La Vanguardia he leído con todo detalle que efectivamente antes de las elecciones del día 14 ya se estableció como una especie de trueque de cartas marcadas entre Esquerra Republicana y Junts. Uno de los dos tenía que ser más votado que el otro porque no iban a empatar. Era imposible que empataran. Junts iba a tener por lo menos un voto más que el otro. Llegaron a un acuerdo en virtud del cual quien perdiera se quedaría con la presidencia del Parlamento de Cataluña y quien ganara se quedaría con el Ministerio del Interior. En el caso catalán hay que decir la Consejería de Interior. De tal manera que esta le corresponde a Esquerra Republicana de Cataluña. Y es muy importante ver a quién quiere poner Esquerra en la Consejería de Interior, que es quien tiene que repensar ese modelo policial que está reclamando la CUP. Todo parece indicar que la persona elegida por el señor Aragonés, en definitiva por el señor Junqueras, que es el que corta el bacalao en la sombra, la mano que mueve la cuna, es el señor Junqueras, parece que está pensando en Esther Capella como nueva consejera de Interior. Bueno, esto bastará para arreglar la relación truculenta entre Esquerra Republicana de Cataluña y el resto de las formaciones independentistas, no lo sé. Lo cierto es que Marta Vilalta sigue insistiendo en voz alta, hoy lo ha vuelto a hacer, en la necesidad de que no haya vetos para que el gobierno que salga sea el que ellos quieren, que es los tres partidos independentistas más En Comú Podem.
Es un gobierno que sea participado y fuerte justamente por aquellas formaciones con las que compartimos proyecto o parte del proyecto. Y en este sentido lo que hacemos también es un llamamiento al resto de las formaciones políticas, Junts per Catalunya, la CUP, a los comunes, para dejarse de vetos. Ahora no es momento de vetarse, sino es momento de ver qué compartimos, qué prioridades podemos consensuar y cómo hacemos para construir esta legislatura duradera que tiene que servir para dar respuesta a los principales retos de nuestro país.
Hay que decir que este discurso no ha cambiado ni un ápice. Desde el mismo domingo por la noche, desde el mismo día 14 por la noche, cuando conocimos los resultados electorales, hasta hoy, hasta 7 días después, el discurso de Esquerra Republicana de Cataluña ha sido exactamente el mismo. Y la respuesta de Junts, que es lo más interesante, tampoco ha cambiado un ápice. Porque Junts, ¿qué está diciendo? No, yo no quiero en Comú Podem en el gobierno. No quiero en Comú Podem, señor Junqueras, no lo quiero. Yo quiero un gobierno solo de independentistas puros y duros. Yo solo quiero a Esquerra, me quiero a mí mismo, Junts per Catalunya, y a la CUP, y nadie más. Y además, con una condición añadida, que todavía mantiene explícitamente como condición previa a esta negociación Junts per Catalunya, y además... el veto que le impusimos al PSC, esa especie de cordón sanitario que firmamos antes de las elecciones, hay que extenderlo a otras instituciones, también a lo que hace referencia al ámbito de Madrid, es decir, al Congreso de los Diputados.
Nos toca, desde la máxima responsabilidad, de gestionar este resultado que es histórico. Esta oportunidad, que puede ser la última oportunidad que nos dé la ciudadanía, después de 3 años que han sido muy complicados, de trabajar conjuntamente las 3 formaciones políticas que se han presentado a las elecciones y han conseguido representación parlamentaria. Esquerra, Junts per Catalunya y la CUP. Y, por tanto, nosotros lo que estamos trabajando es una estrategia conjunta, sólida, que tenga fundamento para enfocar esta legislatura no solo en un acuerdo del Parlamento, no solo en un acuerdo de investidura, sino en todos los sitios donde tengamos representación institucional. En Madrid, a través del exilio, en la política internacional, Consell per la República.
En Madrid, yo creo que esa es la clave de lo que dice el Sartadi. Es decir, no solo se trata de impedir que ella gobierne en Cataluña, se trata de impedir que el Partido Socialista, es decir, el señor Sánchez, gobierne en Madrid con el apoyo de los independentistas. Y ahí sigue estando en medio de la cuestión. Ahí está, digamos, la madre del cordero del acuerdo, si se suscribe o no se suscribe. De momento no parece que las posiciones en 7 días hayan avanzado demasiado. Lunes 22 de febrero de 2021, vamos a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arreaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Tras los malos resultados en las elecciones catalanas, tanto del Partido Popular como de Ciudadanos, no han cesado los rumores sobre una posible unión de ambos partidos o un trasvase de políticos. Hoy lo planteaba el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, en una entrevista en la COPE, mientras que el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, lo descartaba.
El gran reto del Partido Popular es unir al centro-derecha en torno a un proyecto político firme e ilusionante. Pero para eso hace falta la generosidad que nosotros estamos demostrando en nuestro gobierno, hace falta inteligencia, hace falta perseverancia y hace falta también altura de miras.
Es que el centro político en España ya tiene nombre y apellidos y es Ciudadanos, y el centro político en España no está en venta. El centro político se nace, no te haces.
Más cosas. Vox ha propuesto hoy que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se declare a partir de ahora como el Día Nacional de las Víctimas de Coronavirus. La propuesta ha sido anunciada este lunes por el portavoz del Comité de Acción Política del partido, Jorge Buxadé, que ha explicado además que presentarán la iniciativa en el Congreso, en el Senado y en todas las cámaras regionales y locales donde Vox tenga representación.
Declarar el día 8 de marzo en España Día Nacional de las Víctimas del Coronavirus. Estamos obligados a honrar a todas las víctimas del coronavirus. Por supuesto, a todos los fallecidos, a sus familiares, pero también a todos aquellos que han perdido su empleo, que no pueden trabajar, esos más de 100.000 negocios cerrados.
En cuanto a los datos, varias comunidades autónomas han aliviado las restricciones este fin de semana ante la caída de los contagios, pero mantienen medidas como los cierres perimetrales en Castilla y León y Castilla-La Mancha. Mientras tanto, la Comunidad de Madrid, que ha contado en los últimos días con datos de incidencia muy elevados, comienza a atender a la baja. Jesús Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. De hecho, el consejero ha asegurado que actualmente la incidencia acumulada a 14 días se encuentra en torno a los 370 casos por cada 100.000 habitantes. Si es que una vez alcanzado el pico, Escudero ha confirmado que el descenso en el que estamos actualmente no lo habíamos visto ni siquiera durante la primera ola.
Y entonces, a partir de ahí ya fue cuando hicimos, yo creo que el pico fue el 20 de enero, creo que fue el pico máximo de contagios, y a partir de ahí ya empezó el descenso. Pero es verdad que, excepto en las UCIs, que está siendo más lento, en hospitalización, en incidencia acumulada, o sea, está siendo un descenso que no habíamos vivido ni en la primera ola, estando todos confinados en domicilio.
Por último, Enrique Ruiz Escudero ha señalado que 200.000 madrileños han sido vacunados con la dosis completa y que la Comunidad de Madrid ha suministrado 400.000 vacunas.
Gracias, Jesús. Y acabamos contándoles que, a pesar del refuerzo policial para evitar las reuniones en domicilios que no cumplen las medidas contra el COVID, este fin de semana se han desmantelado 370 fiestas ilegales. Un foco de contagio que el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, invita a denunciar a todos los ciudadanos.
Podemos seguir haciendo ese esfuerzo operativo en el cual también, como siempre he dicho, animo desde luego a que los ciudadanos que vean que se está celebrando una fiesta ilegal denuncien, adviertan a la Policía Municipal para que la Policía Municipal haga su trabajo también como lo suele hacer siempre. Pero esto es una cuestión también en último término de responsabilidad de todos aquellos que organizan o participan en estas fiestas ilegales. No podemos poner un policía detrás de cada uno de ellos.
En Casa de Herrero, es Radio.